parece, hermanos, especialmente a los viejos se nos va el tiempo muy rápido ya. Le doy gracias a Dios por estar con ustedes. Si alguien necesita un equipo de traducción, voy a estar, el resto del servicio es en español y espero que usted tenga un equipo de traducción. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que los amo. Linda y yo los amamos. Amamos la iglesia, pero especial este grupo, este servicio, tiene un lugar en mi corazón, en nuestro corazón desde hace 13 a 12 años. Cuando Dios nos llamó acá a pastorear, nosotros estábamos muy tranquilos ya en la ciudad de Austin, ya sin hijos que mantener ni nada, con perra y todo ahí en la casa. Y Dios nos llama a movernos acá a Houston. Nos llegó una carta de esta preciosa iglesia y que viniéramos a pastorear de tiempo completo. Nosotros tuvimos un mes en oración por separado, cada quien, Linda por su lado, yo por el de nosotros. Y la verdad estábamos orando: Señor, no confirmes nada hasta que estamos bien aquí. Señor, déjanos aquí. Pero fue el contrario. 4 de julio, caminando hacia Tulsa, Oklahoma, pasamos en Dallas a levantar a Lidia, que estaba estudiando en Dallas. Y saliendo de Dallas, más o menos un pueblecito ahí por Denton, yo le pregunto a Linda: oye, pues ya se cumplió el mes, ¿qué te dijo el Señor? Se queda ella muy callada y yo decía así, que diga que no, el Señor le dijo que no, pero Dios le dijo, Dios me dijo que sí, a mí me había dicho que sí. Entonces los dos sabíamos que Dios nos estaba llamando. Lidia iba con nosotros, Lidia ni se acuerda, y eso es mejor porque para mí es una señal de Dios. Yo le digo: ¿te acuerdas de eso, Lidia? Y yo no me acuerdo nada. Y ella iba en el asiento de atrás y me dijo, entonces le comunicamos a ella, dijo: ¿de qué hablan? Yo le dijimos, dijo: es que hablamos, nos hicieron un llamado para movernos a Houston a pastorear una iglesia de tiempo completo. Habíamos servido a Dios por muchos años en México, teníamos 4 años y medio sirviendo en Austin como pastor asociado, pero nunca habíamos servido de tiempo completo. Y cuando oramos y Dios nos confirma, entonces le dijimos a Lidia: se trata de que pues hemos orado y Dios dice que sí, nos vamos a mover. Y en eso Lidia nos lanza una pregunta que gracias a Dios que no se acuerda, porque eso me demuestra que es del Espíritu Santo. Y él dijo: ¿y a qué los lleva Dios a Houston? ¿Cuál es la tarea que Dios les va a dar? ¿Cuál es la visión que Dios está poniendo? Y la verdad, en esa hora no había ninguna visión. Yo no sabía ni qué es, nomás sabíamos que Dios nos traía acá. Pero en ese momento, ante esa pregunta, literalmente como si del cielo cayera un fax, como si en mi windshield, ahí en el empezara a ponerse unas letras, Dios me dijo que Él nos llamaba acá a plantar una iglesia multicultural, multicultural. Y yo dije: Señor, este indio mexicano que ya nunca sabe, no sabe hablar español, no sabe qué, una iglesia multicultural. Bueno, y no me cupo duda de que era un llamado de Dios, porque cuando tú quieres hacer cosas que tú puedes hacer, entonces son tuyas. Pero cuando Dios te llama, te va a dar una tarea que es más grande que tú puedes hacer. Y entonces te das cuenta que tienes que depender de Él y que la obra va a ser de Él, y que ni se te ocurra levantar un dedo para decir que tú hiciste algo, porque desde un principio tú sabías que no podías hacer nada. Entonces toda la gloria es de Él. Y nosotros llegamos acá, una iglesia preciosa, 40, 50 hermanos, ahí estábamos, una iglesia muy sufrida, y empezamos a trabajar. Pero desde entonces soñábamos con tener un servicio en inglés. Soñábamos que tener un servicio en idioma inglés. Y ustedes no saben. Ustedes no saben el gozo que tenemos Lindo y yo aquí cuando estamos en esas sillas, en todos los servicios cuando ustedes están adorando. Es un gozo que nuestra alma se derrama en la presencia de Dios, porque vemos esta petición cumplida. Y tiempo después, en el 2008, Dios nos regaló este edificio. Y quiero decirles que cuando nos movimos de aquel edificio a este edificio, así como se ven ustedes, así como están ustedes, así estaba aquella iglesia. Esas dos bancas que estaban ahí estaban vacías, así como están ahorita, en el 2008, cuando llegamos aquí, 4 de julio. Y entonces yo me acuerdo el primer mensaje, era acerca de las murallas de Jericó. Y hablábamos de que Dios le dio unas vueltas, le dijo, y que dieran un grito y las murallas se iban a caer. Y yo me acuerdo que Dios me dijo que le dijera a la iglesia que en la mente de todos los seres humanos eso iba a ser una locura. A que gritando se caigan esas paredes, pues. ¿Cuándo se van a, con gritos, verdad? Pero Dios le dijo y Josué creyó. Entonces yo le dije a la iglesia, vamos a gritar. Vamos a gritar una tontería. Vamos a gritar, en mi pueblo dicen, una tarugada. Vamos a gritar una locura. Voltéense para allá los de esta nave y voltéense los para allá y digan en el nombre de Cristo, vamos a ver almas llenando ese lugar. Hermano, y cuando comenzamos este servicio, en parte es porque ya se estaban llenando las sillas y nunca queremos que esta iglesia se llene. Antes de que se llene nos vamos a otro lugar. Pero nunca queremos estar confortables. Siempre queremos ver vacías, porque eso significa que tenemos trabajo que hacer y que Dios nos ha llamado y nos está llamando. Entonces, en esta mañana yo tengo un mensaje de parte de Dios que es glorioso, es el cierre de la serie de Sobrenatural. Pero antes, no lo habíamos hecho antes, pero siento que este es el día. Les invito a gritar una locura en el servicio de español. Les invito a creerle a Dios. Les invito a declarar que todas esas sillas y todas esas sillas y estas se van a llenar de almas que van a alabar a Dios en el idioma inglés, que lo van a adorar con todo su corazón. Quizás son sus hijos, quizás son sus hijos, que es su primer idioma, que están creciendo en este país y nos toca a los padres poner las raíces. Así es que yo te voy a retar, ponte de pie, ponte de pie. Yo quiero que todos ustedes volteen hacia allá, hacia aquel lugar, hacia el desierto. Ustedes volteen hacia allá, levanten su mano, hay poder de bendición. Lo que declares con tu boca, eso Dios va a hacer. Repite conmigo con convicción, en el nombre de Jesús, repite: Señor, como le dijiste a Josué, yo recibo esa orden. Y yo declaro, Señor, que los muros que están deteniendo que las almas vengan, se van a caer, se van a caer, se van a caer. Y las almas van a llegar. Y vamos a ver tu gloria. Y este lugar será lleno de tu gloria. Y tú recibirás la gloria. Y la honra. Por siempre. Amén. Ahora apláudele. Sí, Señor. Lo creemos, Jesús. Lo creemos. Lo creemos, Señor. En tu nombre hemos declarado esto. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, tomen sus lugares. Hermanos, siempre pídele a Dios que te dé proyectos más grandes que tus fuerzas. Si vas a andar metido en cosas que tú puedes hacer, cualquiera las puede hacer. Cualquiera las puede hacer. Pero cuando Dios te llama a hacer cosas que solamente Él puede hacer, vas a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Aleluya. Bueno, déjeme salirme de ahí, porque el mensaje es otro. 2012 se nos está yendo. Dos meses más y se acabó. Parece que acabamos de empezar el año. En Nueva Vida, aquí en New Life, siempre estamos abiertos a que el Espíritu nos mueva. Él es el que dirige la iglesia. Pero siempre somos una iglesia con propósito. Queremos tener un propósito en donde encaminar nuestros esfuerzos. Y es por eso que cada principio de año, en enero, tenemos un lanzamiento de un propósito. Y oramos, ahorita ya estamos orando los pastores para ver cuál es el propósito hacia donde Dios nos quiere mover el próximo año. Pero este año sentimos bien fuerte en nuestro corazón que Dios quería decirnos que era tiempo de que la iglesia ya nos moviéramos a otro nivel, que empezáramos al menos a desear, al menos anhelar vivir en lo sobrenatural. Y entonces los pastores empezamos a orar por ustedes, iglesia, que se cansaran de ser miembros de la iglesia, que ustedes se fastidiaran de ser religiosos y que desearan una experiencia con Dios sobrenatural, algo que no se puede hacer con nuestras fuerzas. Y fue así como nos embarcamos este año en búsqueda de lo sobrenatural. Y bueno, muy pronto, en el mismo mes de enero, en los primeros mensajes, nos dimos cuenta que no estaba tan fácil como queríamos, que ambicionábamos cosas buenas, que era muy hermoso lo que estábamos queriendo, pero que en nuestras propias fuerzas no íbamos a poder. Un poquito nos desanimamos, pero luego Dios nos habló con su palabra y nos presentó una persona maravillosa, con la cual hemos estado tratando todo este año. Es la preciosa persona del Espíritu Santo. Y Él nos ha estado poquito a poquito, pasito a pasito, nos ha estado metiendo en lo sobrenatural, en esta dimensión de Dios. Y yo espero que usted esté emocionado como yo. Y entonces dijimos, pues tenemos que conocer a esta persona. Y lo primero que conocimos de esta persona es que esta persona es Dios. No es que sea otro Dios, es el mismo Dios. Es parte del Dios trino. Es decir, tiene la misma naturaleza que el Dios Hijo y que el Dios Padre. Y eso nos impresionó. Pero quizás lo que más nos impresionó y nos ha estado impresionando durante todo este año es el trabajo, es la obra que esta persona, el Espíritu Santo, ha estado haciendo con nosotros, con usted y conmigo. Ni cuenta nos habíamos dado. Una obra sobrenatural, y la hemos estado descubriendo. Lo primero que descubrimos por allá en el mes de febrero, marzo, fue que lo primero que Él hizo por nosotros fue embarazar a la Virgen María. ¿Se acuerdan? Él lo hizo. Si José la hubiera embarazado, no hubiera sido Dios. Pero vino el Espíritu Santo y la embarazó. Y entonces Dios se hizo carne. Y entonces Jesucristo, Jesús, no es como dicen los blasfemos, no fue otro Chuy. Fue el Hijo de Dios, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Y de esa manera nació nuestro Salvador, ¿verdad? Y no solamente eso, esos 12 banners que están ahí nos estuvieron enseñando durante todo este año lo que Él está haciendo en nuestros corazones, el Espíritu Santo. Primero nos convenció de nuestro pecado. Él fue el que, no fue tu primo, no fue el pastor, no fue una canción, fue el Espíritu Santo el que una noche, una tarde, o en el encuentro, o cuando estabas haciendo tu clínica, yo no sé, tú llegaste a la conclusión: ¿sabes qué? Estoy manejando mi vida y yo voy de mal en peor. ¿Sabes qué? Yo necesito hacer una decisión por él. Y Él nos convenció que íbamos en el camino equivocado. Él mismo fue el que nos empezó a revelar su palabra. Antes agarrábamos la Biblia y no la entendíamos, pero de pronto agarramos una parte de la Biblia y digo: wow, qué bonito dice ahí. ¿Sabes quién te lo enseñó? El Espíritu Santo, que vino cuando tú le entregaste su vida y empezaste a disfrutar su compañía. Después Él vino y te selló. ¿Sabes qué selló? ¿Qué quiere decir sello? Que Él te puso su apellido. Tú eres hijo de tu papá y tu mamá porque llevas el apellido de Él. Tú y yo somos hijos de Dios porque somos sellados por el Espíritu Santo. Tu last name es Dios, hijo e hija de Dios. El Espíritu Santo nos selló. Lo fuimos aprendiendo. Fue Él el que nos lo hizo, ¿verdad? Después nos dimos cuenta que esos cambios asombrosos, esos cambios impresionantes que nos dejaban con la boca abierta, que no sabíamos cómo estaba pasando con nosotros mismos, era Él el que los estaba haciendo. De pronto nos dimos cuenta que lo que no nos gustaba, por ejemplo, venir a la iglesia, ofrendar y diezmar, saludar a los hermanos, ni nos importaba. Ahora, ahí venimos corriendo y se nos hace tarde. nos empieza a gustar. Lo que antes nos gustaba, las parrandas, party, lo que sea, ya no nos importa tanto si vamos a venir acá. ¿Cómo pasó eso? El Espíritu Santo empezó a trabajar. Entonces nos dimos cuenta que, wow, sí estamos viviendo en una esfera sobrenatural. Nos dimos cuenta que en la medida que tú y yo le abrimos la mente y el corazón, Él nos empieza a llenar de dones, regalos sobrenaturales, capacidades sobrenaturales que tú no sabías. De pronto se enfermó tu niña, no había para el doctor, estaba muy lejos, y tú dijiste: Señor, en el nombre de Cristo, yo oro por mi hija. Y pum, sanó, se le fue la fiebre. Y ay, Señor, voy a poner una oficina de médico, ¿verdad? Nada, es que el Espíritu Santo está sobre ti. De pronto te da una compasión, y de pronto eres generoso, eres el don, el regalo que Dios te dio sobrenaturalmente, ¿verdad? Y él empezó a instruirte, te empezó a encaminar, a dirigir. Cuando te sentías débil, Él fue el que te levantó. Y poco a poco Él nos ha estado santificando. Santificando no quiere decir perfectos, quiere decir apartándonos de lo que nos hace daño, apartándonos de lo que ofende a Dios y de lo que agrada. Todo eso ha estado haciendo el Espíritu Santo y nos está capacitando. La semana pasada Pastor Eric nos dio un impresionante mensaje de parte de Dios, de cómo Dios hace todo el trabajo y nada más nos invita a cortar la cosecha, ¿verdad? Nosotros vamos a recoger y nos dice dónde está. Qué bonito, ¿verdad? Y bueno, después de ver que todo lo que hizo el Espíritu Santo y después de todo lo que está haciendo, yo tengo una pregunta de parte de Dios para ustedes antes de irnos a casa. Quiero preguntarles algo. ¿Y qué más tiene que hacer el Espíritu Santo? Pues ya con todo eso, ¿verdad, hermano? Pues está bien. ¿Qué más? Después de todo lo que ha hecho el Espíritu Santo, ¿qué faltará? ¿Cuántos han ido? ¿Cuántos de ustedes ya fueron al taller del maestro? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes? Todos. Casi todos. Ok, entonces no van al taller para comenzarme. ¿Qué es lo que decimos en el taller? Lo mejor. Lo mejor
está por venir.
Pues agárrate, hermano, porque el Espíritu Santo todavía le falta hacer lo mejor contigo. Todavía le falta hacer lo mejor contigo. Si ha hecho todo esto, todavía falta lo mejor. Mira, hay un texto en la Biblia que a mí personalmente me impresionó desde chiquito, cuando lo oí a mi pastor, que dijo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables. Y yo me sentí muy mal, no entendía. Yo dije: ¿Cómo va a ser eso? Pero entonces lo entendí así. Escucha, lo que quiere decir Dios dice: si nuestra esperanza, si tú entregaste tu vida al Señor, si tú empezaste esta relación con Dios en Cristo para que Dios te ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Si tú y yo venimos a una relación con Dios porque nuestro matrimonio se estaba quebrando, Dios nos restauró, Dios nos volvió nuestros hijos, Dios nos volvió nuestra salud, o Dios nos hizo un milagro, gloria al Señor. Dios arregló nuestro estilo de vida, qué bueno. Dios nos dio la paz que necesitábamos, qué bueno. Pero esto es lo menos que Dios tiene para nosotros. Lo mejor todavía no llega. La obra más grande del Espíritu Santo todavía ni te la imaginas. Cuando la sepas, como dicen por allá, ni te la vas a acabar. Mira, hermano, si las cosas, las bendiciones que recibimos de Dios en esta vida, algunas otras personas, vamos a ponernos sinceros, algunas otras personas, no todas las bendiciones que Dios nos da, pero algunas las tienen otras personas yendo con los brujos. Sí, algunos que no son creyentes y son gente bien mala, tienen mejores negocios que tú, no me digas que no, o tienen mejor empleo que tú. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O como dicen ustedes, ¿verdad? ¿What is the deal? ¿Dónde está el negocio? ¿Verdad? ¿Dónde está el negocio? ¿Por qué entregar nuestra vida al Señor? ¿Para qué caminar con Él? Sí, y otros están igual que nosotros viven mejor que nosotros. Oh, mi querido hermano, tú tienes que saber por qué. Es más, Hay gente que cuando venga el día del juicio le va a decir al Señor, le va a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros como los pastores o como ustedes, como los cristianos. Y Dios les va a decir: ni los conozco a ustedes. Para que vean que ni eso es lo que hace la diferencia. ¿Cuál es el premio mayor entonces? ¿Cuál es la ganancia de los seguidores de Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a empezar por el principio. San Juan capítulo 1, verso 12 dice: y todo aquel que creyó y le recibió en su corazón, Dios le dio el derecho de ser llamado su hijo y su hija. Ok, ahí está el principio. Si tú, querida hermana, querido hermano, sinceramente has entregado tu vida al Señor, tú acabas de poner tu nombre en la lista de la familia de Dios, en el cual Dios es tu papá. Todavía como que no nos impresiona mucho eso, ¿verdad? Porque dice: bueno, pues ¿y eso qué? Bueno, espérate, ahí vamos. Ahora, ¿cuál crees tú que sea el beneficio de Gerson, de Abigail, de mis hijos, de Lidia, que sean mis hijos? ¿Cuál crees tú que sea el beneficio? Que cuando yo muera, mi herencia va a ser para ellos. Tengo algunas cuantas deudas que les voy a dejar a cada uno de ellos, porque es todo lo que tengo. Pero mi herencia es para ellos. ¿La herencia de los padres para quién es? Es para los hijos. No es para el vecino, es para los hijos. Ahora, yo sé que muchos de ustedes, bueno, no muchos, perdón, a lo mejor algunos cuantos de ustedes quisieran ser herederos de Bill Gates, ¿verdad? Por ejemplo. O de Warren Buffett, o les decía los servicios españoles, a lo mejor, o herederos del Chapo Guzmán, o de alguien que tiene mucho dinero. Quisiera ser herederos. Pero ¿sabes qué, hermano? La Biblia dice tú otra cosa. Cuando tú llegas a ser hijo de Dios, mira, Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que le he preparado para nosotros. Todo esto lo compartiremos con Cristo. Y mira lo que dice esta versión. Dice el verso 17: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos. ¿Herederos de quién, hermano? Del pastor. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, junto con Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios abra el testamento y se empiezan a leer los beneficiarios de sus bendiciones, de sus propiedades, tu nombre y mi nombre ahí van a estar. Ese es el beneficio de ser hijo de Dios. Todavía uno que otro dijo amén, como que ya les va cayendo el 20, pero no a todos, ¿verdad? Porque dicen: pues está bueno, voy a heredar. ¿Sabes por qué no te emociona? ¿Sabes por qué no te emociona la herencia de Dios? Porque es probable que nunca has sabido lo que Dios tiene para ti. Imagínate que tienes un papá y sabes que te va a dejar su herencia, pero no sabes que tiene un tesoro por ahí guardado que tú no conoces, si es que no lo sabes. Algunos de ustedes ya lo saben. Mira, te quiero dar un overview, ¿verdad? Un vistazo, una panorámica, no más, así ligero, de lo que tiene papá. ¿Sí? Y tú y yo estamos ahí en la lista. Por ejemplo, para empezar, lo que él ha puesto en el testamento es que va a llegar un día, cuando él te va a decir a ti y a mí, por nuestro nombre, estemos muertos en la sepultura, nos va a llamar por nuestro nombre, o estemos vivos, nos va a llamar y nos va a decir: César, bien siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vente, éntrale. Vente a la fiesta. Vente, vente a mi reino, vas a estar acá. Cada uno de nosotros. Y tú todavía estás diciendo, bueno, pues depende para dónde me lleve. Hermano, Dios no te va a llevar al infierno. Dios no te va a llevar al infierno, ni te va a llevar más de lo que estás aquí. Te va a llevar a una cosa gloriosa. Ahora, ¿quieres saber a dónde te va a llevar? Ok, vamos para allá. ¿A dónde te va a llevar el Señor? Para empezar, ese día, cuando Dios te llame, cuando Dios te vea, lo primero que va a hacer contigo, lo primero que va a hacer contigo, nos va a dar otro cuerpo. Gloria a Dios, dicen los diabéticos, amén. ¡Sí! Gloria a Dios, ¿verdad? Tú que ya no quieres ese lunar aquí, que batallas con el acné y esas cosas, Dios te va a dar otro cuerpo. Te va a dar otro cuerpo glorioso, oh hermano. Filipenses, déjame explicártelo, que te lo explique la Biblia. Filipenses 3:21. Nuestros débiles cuerpos que se enferman con un airecito que llega nomás, y porque no traemos suéter ya nos dio el flu, ¿verdad? Y ya estamos enfermos. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el de Él, como el suyo. Todavía no te cae el 20, hermano. Dios te va a dar un cuerpo como el de Él. Como el de Él. Gloria a Dios. Te digo que lo mejor está por venir. Nos va a dar un cuerpo como el de Él, semejante al de Él. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, ay hermano, ¿por dónde empezamos? Bueno, una miradita aquí. Dice, con ese cuerpo, en ese cuerpo, mira, va a estar blindado. No le va a entrar ni las balas, ni las mentiras, ni la enfermedad, ni el dolor, ni el sufrimiento. Nada le va a entrar. Va a estar blindado. La Biblia dice, Él sacará tus lágrimas, no morirás jamás. Tampoco volverás a llorar. Ay, Dios, que se nos la pasamos llorando. Tampoco te vas a lamentar. Hay unos que viven quejándose en la mañana y en la noche. Ay, ya no te vas a lamentar, ni sentirás ningún dolor. Gloria a Dios por la migraña, ¿verdad? Ya se fue. Aleluya, hermano. Palabra del Señor dice: porque todas estas cosas ya no existirán. Ese es el cuerpo glorificado. Eso es lo que nos espera. Yo sé por qué me están viendo así. Pues hasta así nos quedamos. Está tan bonita que no la crees, ¿verdad? Déjame recordarte algo. Te estoy leyendo la Biblia, aunque sea electrónica, no es del libro, pero es la Biblia. Tú sabes que te estoy leyendo la Biblia. Y te quiero recordar que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si alguien cumple lo que dice, es Él. Y más vale que tú y yo creamos que eso es cierto, porque si no, entonces ¿por qué entregamos nuestra vida a Él? Creamos porque Él es verdadero, ¿no? Y es real. Y te estoy leyendo su palabra. Aquí está. Así que por una locura que te parezca, esto es lo que te espera, César. Esto es lo que te espera, lo que nos espera. Philip, gloria al Señor, hermano. Esto es. No te estoy diciendo que lo mejor está por venir. Ahora, ¿cómo crees que será el trajecito que te está esperando, hermano? Ya que, porque este cuerpo, no. A veces quieres que un polo y un no sé qué. No, hombre, hermano. La ropa que Dios te está esperando para vestirte cuando lleguemos ahí. Shh, hermano. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Yo encontré este texto. 7:9 de Apocalipsis. Uf. Dice, después de esto había mucha gente de todos los países y de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos con ropas blancas. Yo sé lo que vas a decirme. Ah, no, pastor, pues yo me voy a JCPenney y me compro un pantalón blanco, una falda blanca, una blusa blanca, una camisa blanca. Eso no es problema, no tiene nada de glorioso. Pero sabes que la palabra original aquí para blanco es la misma palabra que se usa Mateo 17 cuando Dios se transfigura con sus discípulos y dice que era un blanco brillante que no podían sobreponer. Quiere decir que va a ser, hermano, un vestido radiante, va a ser un vestido brillante, hermano, digno del cuerpo que vamos a tener. Uy, hermanos, qué tremendo. Eso es nada más el cuerpo que vas a recibir, que vamos a recibir, que está en la herencia de Dios para sus hijos y sus hijas. A eso se refiere la glorificación. Ahora, falta dónde vas a vivir, hermano. ¿Tú qué quieres vivir aquí? ¿Qué quieres vivir allá? Mira, no, hombre, no te la vas a acabar. San Juan capítulo 14, verso 1. Poco después Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, yo no se los estuviera diciendo. Mira, hay una versión en la Biblia que es la versión más antigua, dice: en la casa de mi Padre hay mansiones. Hay mansiones. ¿Ves? Oh, mi hermano. ¿Y sabes qué? Sin mortgage payment, sin bills, todo incluido, hermano. Todo incluido. Esa es la casita que Dios te tiene, una mansión. Hermano, palabra de Dios. Te estoy leyendo la Biblia. Ahora alguno dice: sí, pero si esa casa, esa mansión, y si me la va a poner allá en, no digo barrios porque luego me, en un barrio que no está bueno, y a lo mejor este, no, mira, te voy a decir la ciudad donde vas a vivir. Apocalipsis capítulo 21. Y hermano, Apocalipsis capítulo 21, dice, verso 16: la ciudad se halla establecida en cuadro, su longitud es igual a su anchura. Él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud y la anchura son iguales. Hermano, mira, y dice: el ángel también midió la muralla y era de 65 metros según las medidas humanas que estaba usando el ángel. Fíjate, verso 18: la muralla estaba hecha de diamantes. ¿Cuántas veces se ha caído la cerca de tu casa y la has vuelto a poner? Todavía ni pagas, ¿verdad? Home Depot, la última vez que la pusiste. La muralla va a ser de diamante, y el oro con que está hecha la ciudad. La ciudad está hecha de oro. Qué bueno que no va a haber rateros ahí. Amén. Esa la ciudad era tan puro que dejaba pasar la luz como si fuera cristal. Las rocas sobre las que estaban construidas las murallas estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera roca era diamante, la segunda era zafiro, la tercera ágata, la cuarta esmeralda. Hermano, qué pueblito vas a vivir. Las puertas, verso 21, y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada portón estaba hecho de una sola perla. Una perla del tamaño de la puerta, que brillaba como el vidrio transparente. En la ciudad no vi ningún templo. Eso me puso un poco triste, pero después me alegré. Porque dice: porque su templo es el Señor. El Señor va a estar ahí. El Dios Todopoderoso, también el Cordero. ¡Wow! La ciudad no necesitará de sol ni la luna. ¿Va a estar oscura? No. El brillo de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. ¡Oh, amén! Esa es mi casa y tu casa. Esa es la glorificación. Esa es la obra final de Dios. Lo que Dios ha estado haciendo ha sido sobrenatural. Que tú y yo estemos aquí es sobrenatural. Qué tremendo, hermano. Hay algo que yo descubrí también en la Biblia, y le puse los tres quejidos o los tres gemidos. Están en Romanos 8. Esos quejidos también se van a acabar, porque ya vimos Revelación, Apocalipsis 21:4, ¿verdad? Que él se va a quitar todo lamento. Pero mira, vamos a ver los quejidos. Hay tres quejidos que cómo nos da problema. Romanos capítulo 8, y yo quiero leer el primer quejido, verso 21. Verso 21 dice: porque también la creación, o sea, la naturaleza, los árboles, los ríos, la tierra, el cielo, todo eso, la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Corrupción es contaminación. No me diga que están muy limpios los ríos que tenemos ahorita, hermano. El aire que respiramos. Por algo está el anuncio ahí: cuide sus niños y los viejitos no salgan, porque el ozono ahora va a estar muy alto. ¿Lo has leído? Mejor que lo leas, ¿verdad? Porque si no te va a agarrar la alergia. Ahí es el aire que tenemos. Así no estaba cuando Dios hizo este mundo. Así no estaba. Hermanos, hace 2 años, ¿quién recuerda la noticia? Miles de pájaros ¡pum!, cayendo. Así miles por todas partes, en Europa y en Sudamérica. ¿Qué pasó? El aire contaminado. Miles de peces muertos, miles. ¿Por qué? El agua está contaminada. ¿Sabes qué? La creación, la naturaleza está llorando. Está diciendo: me estoy muriendo, me están matando. El pecado está gimiendo. Porque también creación misma será libertad. Porque sabemos que la creación gime a uno y a uno con esos dolores. Eso es la naturaleza. El segundo quejido, ahí te va, es el 20:23. Dice: y no solo ella, no nada más la naturaleza se queja, sino que también nosotros, no toda la gente, nosotros los hermanos en Cristo, usted y yo los creyentes, nosotros, también nosotros mismos que tenemos las primicias, que tenemos el primer fruto del Espíritu Santo, cuando creímos, Dios nos dio el Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando que esta vida se acabe. Entonces, ay, no, hermano, yo no quiero que se acabe la vida. Sí, sí quieres que se acabe. Hay días que sí quieres que se acabe. Mira, ¿sabes de qué se refiere este? Se refiere al quejido, al lamento, al clamor de la lucha que tiene el espíritu con la carne. Ahí está la tentación. Somos carnales y somos espirituales. Y ahí está. Y viene la tentación y tú dices: no, Señor, yo no te quiero ofender. Señor, yo eso es pecado, yo no quiero. Pues, ay, pero está tan rico. Ay, Señor, no, si quiero. No, no, Señor, pero no. No, 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 Señor. Ay, y empiezo a orar, y empiezo a ayunar. Y luego acá se me presenta otra vez. Y sí, a que sea un ratito, hombre, mira, no se va a dar cuenta nadie. Ándale. Y oye, hermano, ¿cómo sufrimos? ¿Cómo sufrimos? ¿Cómo batallamos los creyentes? Y es un quejido. Esto se va a acabar. Cuando Dios nos glorifique, se va a acabar el mundo de pecado. Entonces sí, nos vamos a reír del pecado. Lo vamos a aplastar abajo de los pies. Se va a acabar ese quejido. El otro quejido es Romanos, es 8:26, que dice que todos nosotros batallamos para orar. ¿A poco no, hermano? Hasta los que ya están más entrenados, hasta los pastores cuando estamos orando. Mira, el viernes anoche tuvimos una velada de oración impresionante. Y empezamos a orar aquí. De repente, yo ya no sé qué pasó conmigo. Yo estaba tirado ahí en el suelo. Yo ya no sabía qué hablar. De repente decía unas palabras que ni yo entendía. Y después ya no dije nada. Y nomás estaba llore, 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 llore. Y me estaba sintiendo muy bien. Y me fui a casa, era como a las 2 de la noche. Fui bien descansado. Tan feliz que me fui a la casa. Pero yo no estaba orando. Mi espíritu estaba orando por mí. Yo traía tanto dolor, traía tanta carga, traía tantas preocupaciones, que ni siquiera sabía cómo decirle a Dios cómo me sentía. Pero de pronto ahí, ¡pum!, viene el Espíritu Santo. ¡Uf! Y Él empezó a llorar. Me hizo llorar y empecé, quién sabe qué. Yo no sé si dije algo, si no digo, espero que no haya ofendido a los que vinieron. Pero yo estaba ahí. El Espíritu nos ayuda porque no podemos. ¿Sabes qué? Cuando seamos glorificados, ya no va a pasar eso. Porque vamos a poder platicar con el Señor así como tú y yo estamos platicando. Así como platicas con la comadre, ¿verdad? Así. Así vamos a platicar. Ya, el Espíritu Santo ya no va a tener que orar por ti, porque ya estamos en el mismo nivel. Somos coherederos con Él. Uy, hermano. Gloria a Dios. Todos los que no les gusta orar tan, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ahorita hay que orar, hermano. Bueno, se nos está yendo el tiempo. La cosa es esta, hermano. La cosa es esta. Con todo eso que Dios ha hecho, que está haciendo, y con todo eso que nos espera, que a veces es hasta difícil de imaginarlo, ¿por qué no nos emocionamos? ¿Por qué no vivimos llenos de gozo? ¿Por qué no vivimos siempre alegres? ¿Por qué no vivimos yes, soy hijo de Dios todos los días? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por causa del sufrimiento presente. Porque como estamos sufriendo, como cada uno tiene una prueba, una enfermedad, un problema en la casa, una adicción, una cosa con la que estamos batallando, eso debilita nuestra fe. Y aunque esta es una palabra de Dios, necesitamos fe para creerla. Y los problemas de esta vida nos sofocan, nos angustian y nos hacen llorar y deprimirnos, y la fe se viene abajo. Y entonces batallamos para tener la actitud correcta. Pero yo quiero decirte algo, hermano. Hubo un hombre de Dios, igual que tú y que yo, el gran apóstol Pablo. Él dijo estas palabras, fíjate, él dijo: tengo por cierto, o sea, es una cosa segura, no es que de a ver si acaso, no, dice: tengo por cierto que lo que en esta vida se padece no es de compararse con la gloria que hemos de recibir los hijos de Dios. Amen. Aleluya, Romanos 8:18. Lo que en esta vida se padece. Ahora, ya sé lo que están pensando algunos, como yo pensé también un tiempo. Dijo: no, pues él era catedrático, era maestro, vivía bien, no lo perseguían, tenía una vida, estaba bien parado con la autoridad. No. Mira, te voy a dar nomás un overview de sus sufrimientos. 2 Corintios 11, ok, aquí está. 2 Corintios 11, verso 24. Mira, hermano. Cuando él dice que lo que en esta vida se padece no es de compararse, mira lo que está diciendo. Él está diciendo esto. Estos son sus sufrimientos. Esto es lo que él padecía, dice. 2 Corintios 11, 24. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me golpearon con varas. 1 vez me tiraron piedras, lo dejaron casi muerto. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar, hasta que me rescataron, o sea, náufrago. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre los falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho, he tenido dificultades, muchas noches las he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed. Y por falta de ropa he pasado frío. Por si fuera poco esto, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Este hombre que había sufrido todo esto, él mismo dijo: lo que padezco no se compara. El que había pasado todo eso, hermano, tú y yo no hemos pasado ni la mitad de eso. Y él dijo: lo que yo he pasado no se compara con lo que voy a recibir. No se compara. Uf, hermano. Y eso nos debe de animar. Hermano, la gloria que viene es grande. ¿Cómo les digo? Haz de cuenta que ahorita, el fin de semana, sacas una vasija y pones una mesa allá afuera de tu casa y haces una limonada y empiezas a vender. Te diviertes, sacas $80, $100, $200. te sientes un hombre de negocios, ¿no? Te ayudo, estás bien. Y un día vas y de repente andas ahí en Golden Corral o alguna parte y te encuentras con el dueño de la Coca-Cola, ¿no? Y le dices: "Hola, colega, fíjate que tengo un negocio como el tuyo", ¿no? Le dices: "Oh, sí, ¿qué eres, de la Pepsi o qué es?" No, yo tengo un puesto de limonadas ahí en el garaje de mi mujer. O sea, ¿qué te es que colega, tú no eres nada. Pero entonces tú le vas a decir: "Pero no sabes el negocio que voy a tener y voy a pasar al tuyo. No sabes a dónde voy yo". Ahorita puede ser, hermano, que estás vendiendo limonadas ahí. Puede ser que estás pasando un tiempo difícil en tu vida. Puede ser que la amargura, la angustia. Pero déjame decirte algo: eso que estás pasando es temporal. Es temporal. Mira, cuando yo estaba chamaco, no se me olvida. Van a decir: "El hermano muy rencoroso". No. Yo ya perdoné a mi pastor. Pero mi pastor fue a visitar a mi mamá. Mi mamá siempre ha estado enferma desde que yo la conozco. Y mi pastor fue a visitar a mi madre y le dijo, y ya le leyó la Biblia. Y luego le dijo: "Hermana Lidia, ánimo, ánimo". Dijo: "Mire, la enfermedad es pasajera. La enfermedad es de este mundo. La enfermedad es de esta vida. Y todo lo de esta vida se va a acabar". Y luego le dijo: "Mire, lo más que va a durar va a ser hasta que usted se muera". Y yo me quedé: "Oh, come on, pastor, es como que". Pero es una gran verdad. Hermano, el cáncer, la pobreza, la injusticia, lo mal que te ha tratado, la gente abusiva, la gente que te ha defraudado, los malos vecinos, toda clase de sufrimiento. El forcito que tienes 10 años con él y no has podido comprar otro, y ahí te lleva para allá. Y todos los sufrimientos, hermano, no sabemos cuándo va a venir Cristo, pero puede venir mañana, o dentro de 100 años, o dentro de 1000 años. Pero después de que venga, en unos 2-3 años, ni te vas a acordar, ni te vas a acordar. Mira, muchos de nosotros ya no nos acordamos que andábamos con guaraches en el rancho y que andábamos allá, los huercos como andaban ahí medios descalzos. Y aquí mira, hoy, si no es de la cosita que está aquí dibujo, no se quieren poner nada. Pues, hermano, ¿verdad? Ya se nos olvidó. Así va a ser cuando estemos glorificados. Todo esto, hermano, es pasajero. No quiere decir que no nos vamos a quejar. Cristo lloró cuando se murió su amigo Lázaro. Lloró, con ganas lloró, porque lo quería. Y eso que él sabía que lo iba a sacar ya, pero nomás porque tenía 4 días que no lo había visto. No quiere decir que no vamos a lamentar. No quiere decir que no vamos a orar para que Dios nos sane. No quiere decir que no vamos a pedirle a Dios que nos ayude en nuestras dificultades. No, lo que quiere decir es que no nos dejemos vencer. Que en medio de cada dificultad que tú estés, que estés pasando ahorita, hermano, no tires por la ventana. O como dicen ustedes, throw away. No avientes, no menosprecies, no, que no se te olvide esta maravillosa promesa. Que no se te olvide para dónde vamos. Que no se te olvide cuál es el fin. Leí una historia de un gimnasta japonés, Olimpiadas 1976, Juegos Olímpicos, Montreal, Canadá. Son Fujimoto, gimnasta japonés. Ya ves que se suben así en los anillos y el caballo y los brincos. Le faltaba en la penúltimo ejercicio se lastimó la rodilla y salió. Le tomaron unos rayos X, está fracturada. Llevaba la puntuación más alta. Faltaba el último ejercicio. Se anunció en el sonido. Los que iban segundo y tercer lugar dijeron: "Qué bueno. Ya no va a seguir". Pero cuando llegó el último ejercicio, se presentó. Y era el área más fuerte. el caballo con los anillos, y se subió y hizo un ejercicio magistral. Pero todos estaban pendientes de una cosa: la salida. Tenía que salir y hacer un salto perfecto y caer. Sabía que la rodilla estaba así. Todos estaban pendientes. Llegó el momento y lo hizo. Hizo una salida perfecta. Lo sacaron en camilla. Siguiente día lo entrevistaron y le dijeron: ¿cómo fue? Y él dijo: fue como si me hubieran metido una daga, un cuchillo punzante. La rodilla estaba en pedazos, partida. Estaba inflamado. Lo entrevistaron en el hospital. Dijo: pero la gloria de tener la medalla de oro, dijo, se me olvida todo el dolor. Fíjate, hermano. La Biblia dice: si eso hacen unos hombres por una corona corruptible, ¿cuánto más por una corona incorruptible? Hermano, hermano, no te dejes engañar cuando alguien te diga fanático, cuando alguien te diga tonto, cuando alguien te diga ignorante, porque estás siguiendo al Rey de Reyes. Ellos no saben a dónde tú vas. Tú sí tienes que saberlo. Tú tienes que decir, como el gimnasta aquel: valió la pena. Colecciono sermones, no para copiarme, pero de ahí me nutro yo también. Algunos tienen muchos años. Yo no sé cuándo agarré este pedacito de un sermón de un pastor llamado Timothy Pick. Él, su sermón se llamaba Back to the Future, regresando al futuro. Pero él escribió algo que les quiero leer y lo puse así. Él dijo: cuando caiga la cortina final, los verdaderos hijos de Dios van a ser revelados como realmente son. Ahorita nos juzgan como ignorantes y tontos, pero va a llegar un día en que va a decir: ¡oh, mira el Juan! Con razón. ¡Oh, Amadita! Yo pensaba que no era tan lista. ¡Ay, el Héctor! Mira. Ajá. Va a llegar un día que vamos a ser realmente como somos. Ahorita, hermanos, los seguidores de Cristo somos como cualquier otra persona que no es creyente. Nos enfermamos igual. Pasamos por angustias igual que todos ellos. Fallamos como todos ellos. Sufrimos el rompimiento de relaciones familiares como todos los demás. Nos enojamos, frustramos y todas las características de un ser humano. Pero va a llegar un día cuando la cortina se va a levantar y entonces se va a revelar lo que verdaderamente somos llamados a ser. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Hermano, ¿cómo vamos a concluir esto? Antes de ser bendecidos, ¿cómo vamos a concluir esto? Hermanos, ser hijo de Dios tiene tremendos beneficios. No te dejes engañar. Que la angustia, que el momento presente no te quite la visión. Tú eres un hijo de Dios. Tu nombre está en el testamento del Señor. Ahora, todavía nos queda. Vamos a pasar por algunos sufrimientos. No dejes que esos sufrimientos te hagan olvidar o menospreciar la promesa que Dios tiene para nosotros, de que Él nos va a levantar en una gloriosa herencia.